¿Cómo se nota que es 1 de julio? ¿Cómo se nota la calvorota? Hay muchos claros ya en la redacción. Bueno, claros que han sido ocupados inmediatamente por los chavales que se tienen que ganar el pan durante estos dos meses de verano. Las chicas y los chicos de prácticas. ¿Por qué son todos tan altos, María José?
Y tan monas ellas.
Tan
no
guapas,
estoy contenta con la que guapos. Nos ha tocado. Es mona.
Es muy mona.
Es mona. No, estoy ya es con un mona. Vamos, se me puede atar el morro con una manta.
Sí, no me extraña. La verdad es que... y yo...
Naranjo, es mona. No te digo
sí,
nada.
Pero lo de altura no es la altura de yo. La altura nuestra, coño. No te equivoques. Claro. Es la nuestra, es la nuestra, la nuestra.
A mí me pasa
a mí,
lo mismo.
A mí... Y me dan la vuelta a la cama como los cromos. Ponen la mano hueca y hacen así. Y yo doy la vuelta del tamaño que tengo. Hombre, simple.
Ay. Bueno, pues aquí está la chavalería que nos está haciendo las documentaciones, que están ya metidos en harina, que están, como ellos mismos han reconocido, un poquito verdes. Y le digo, mira, yo llevo en esto 35 años y hay días que me siento igual de verde. Me siento un brote verde, ¿eh? Un espárrago recién nacido.
No le demos pistas a Naranjo sobre lo de verde porque vamos a acabar...
Porque lo verde empieza los Pirineos.
Exactamente.
Lo verde empieza los Pirineos.
Pues no sé qué tendrá que ver lo verde con la comida.
Ya.
Bueno, pues mucho.
Sí.
Mucho, muchísimo. Hoy le vamos a dedicar esta primera media hora, porque a partir de las 10:30 recuerdo a todos los fans que los 80 bailaban como nosotros las canciones de Rick Astley. Va a estar aquí, in person, para que todos los que queramos le hagamos las preguntas. Ustedes si están en casa y han sido seguidores de Rick Astley.
Yo era más del príncipe gitano, de reconocerlo.
Bueno, Rick Astley era pues, el príncipe gitano inglés, ¿no? ¿Eh? De las discotecas.
Ya que si era Rick Astley cantar in the ghetto como lo cantaba.
Con ese
acento. Con ese
inglés,
acento.
Claro.
Hombre, hombre, pues así va a consistir la hora. Los primeros 30 minutos se los vamos a dedicar a los... ¿Habéis oído alguna vez hablar de los food trucks?
¿Cómo pronuncias? Es que estás... Lleva una mañana... Pues mira, sí.
Food trucks. Sí.
Bueno. Eso parece nuevo, pero eso es de toda la vida del señor, ¿eh?
De toda la vida.
La furgoneta, claro, las camionetas,
bocatas,
¿no?
Claro. Sí, claro.
Su origen está en Estados Unidos en el siglo XIX. No me puedo reprimir
no,
a dar
no,
datos
venga,
ni
es
siquiera
que no, es que no, es
cuando
que no,
no está aquí
verdad.
Carlos Herrera y no le estamos dedicando este tiempo a la hora de los fósforos. El origen de estos camiones donde se sirve comida es un tanto incierto, ¿eh? Se ha escrito sobre el particular, pero se piensa que está a finales del siglo XIX y que el culpable fue un tal Charles Goodnight, o sea, Carlos Buenas Noches. Este chaval, alias Chuck, para los amigos,
claro.
Que tenía que transportar ganado desde Texas a Denver. Se compró una carreta y la modificó para que le cupieran todas las provisiones. Así la convirtió en una especie de cocina sobre ruedas. Bueno, pues desde finales del 19 hasta estos primeros compases en los que todavía estamos del siglo XXI, los food trucks se han convertido en un auténtico fenómeno social. No solo en Estados Unidos, que es donde nacieron, sino también en Europa y más concretamente en España en estos últimos años. Y hay una señora con la que vamos a charlar dentro de unos momentitos que se llama Alba Yáñez. Está en los estudios de la COPE en Barcelona, que nos va a hablar sobre un libro muy bonito que tengo entre las manos ahora, donde aparecen los mejores food trucks o camiones donde se sirve comida que hay ahora mismo repartidos por toda España, ¿eh? Así que le vamos a dar una vueltecita.
Yo de jovencito en Playamar, en Torremolinos, íbamos, no de verdad, ya cuando acababa la discoteca y eso, que tenía un hambre que te comía un tío por los pies... Pues nos comprábamos unos bocadillos de lomo que ponían en un... Oye, lo tengo yo grabado eso en la cabeza.
¿En un puesto?
En un puesto de estos, una furgoneta, ¿no? Y era de las cosas más espectaculares que yo me comí, también por el hambre que tenía, claro.
Claro, claro.
Eso es así,
¿no? A esas
¿no?
horas...
Pero, claro, pero yo, lo recuerdo, pero vamos, ahora mismo se me está haciendo la boca agua, fíjate.
Bueno, es que lo que para los americanos son los food trucks, para nosotros han sido los puestos de toda la vida. Los
furgoneta,
puestos de churros,
la furgoneta.
El que vendía en las ferias... las hamburguesas.
Claro.
¿Eh? ¿Cómo era? La Tere con la tartana hace las hamburguesas como le da la gana. Y hamburguesas Uranga.
Hombre.
¿Os acordáis de las hamburguesas
Uranga?
Hombre, por favor.
Se tiene que lavar la boca para hablar de hamburguesas Uranga.
Lavagelio.
Los frustrar y los frustrar, la Duranga.
De perritos calientes. En algunas ferias de Andalucía se ponen también los calamares ahí a la brasa, etcétera, etcétera. La manzana de caramelo...
Y el vino con los dos muñecos que mueven la patita.
¿Sí, señor?
Eso yo
sí,
soy
señor.
Radical.
¿Sí, señor?
Radical.
Dame, por favor.
Y las camionetas donde se sirven bebidas fresquitas. ¿Quién no se va a apretar una cerveza durante sus vacaciones? Esas que usted, o usted, o usted, están comenzando hoy, 1 de julio.
La niña Mirinda, la niña Mirinda.
Pues si tienes un Corte Inglés cerca, lo tienes chupado. El verano nos ha traído una invitada de excepción a nuestra nevera. La clásica, la cerveza. En los últimos años, en las estanterías del Club del Gourmet del Corte Inglés, encontramos un sinfín de fantásticas cervezas artesanas. Están de moda. Como la cerveza tostada artesana, la hermosa pelirroja.
Oh.
Mirando a María José.
Sí.
Es como si le estuviera lanzando un piropo.
La historia de mi vida.
O la cerveza rubia artesana, la Cibeles Madrid. Esto es para la chica de prácticas.
No, mirando a Eduardo.
Rubia o pelirroja, la cerveza artesana está deliciosa. Y la tienes ya en el Club del Gourmet del Corte Inglés. Disfrútala con los cinco sentidos.
Bodega, excelente. Foie de oca, excelente. Caviar iraní, excelente. Salmón noruego y jamón ibérico de bellota, también excelentes. Como los quesos, como los champáns, como todo en el Club del Gourmet en el Corte Inglés. Más de 4.000 exquisiteces de aquí y de allá, con lo mejor y más selecto del mundo.
Club del Gourmet en el Corte Inglés. Alta gastronomía.
Alba Yáñez, buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
En Twitter pone que eres actriz.
Es que yo estudié arte dramático porque tuve un ataque de rebeldía. Es que mi madre es cocinera y mi hermano también. Y tuve un ataque de rebeldía con la cocina y no quise saber nada de ella durante un tiempo. Y ahora volví divulgando gastronomía, pero no dentro de la cocina. Sí, sí.
Bueno, algo tiene que ver, ¿eh? La cocina con la gastronomía, perdón, la gastronomía con el teatro. O sea, hay una puesta en escena.
Exacto.
Se interpreta también un papel.
Sí, sí, sí.
Hay un escenario.
Bueno, los chefs ahora son verdaderos rockstars también, son como actores.
Oye, ¿y los chefs que cocinan en estos food trucks se terminarán convirtiendo en celebrities, en celebridades del planeta gourmet español?
Yo creo que sí, que se están posicionando con una cocina de autor pues sobre ruedas y están viajando por toda España ofreciendo su producto y que es una alternativa al negocio hostelero que está normalmente al uso, que son los restaurantes. Y creo que sí, porque tienen tantos followers en Twitter, en Instagram y demás, que la gente los sigue cada fin de semana donde están para ver el bocadillo que han hecho.
Followers, Twitter, Instagram, food trucks, chefs, en fin, estamos utilizando términos extranjeros constantemente cada vez que hablamos de cocina en nuestro país. Yo no sé si esto es bueno, malo, regular. Deberíamos reivindicar un poco el castellano para referirnos a según qué personas, qué cosas o qué cuestiones tratemos gastronómicamente hablando, ¿no?
Sí, sí, pero también se puede decir gastroneta y seguidores. Y en realidad es que va muy relacionado a lo digital esta nueva tendencia.
¿Ah, sí?
Sí, porque ya no se anuncian ni en una tele ni en un periódico. Ellos mismos tienen sus propias redes sociales donde se anuncian para cada fin de semana decir, vamos a estar en Madrid Eat o vamos a estar en Bang Bang, en la playa, para que vengas a degustar lo que hemos hecho
este fin de
semana.
Claro, y a través de las redes sociales.
Exacto.
Tú sabes dónde están ubicados estos camiones donde sirven comida y allá que vas.
Sí, sí.
Yo tengo una pregunta interesante, creo.
Vamos a ver.
¿Aquí qué impuesto se paga? O sea, ¿cómo paga el impuesto ese hombre? Es decir, tú tienes un restaurante y tienes una serie de impuestos que pagar, ¿no?
Sí.
El que va en un camión haciendo comida, ¿cómo paga? ¿Dónde? ¿En qué
sitio
paga los impuestos?
Este camión o esta food truck o esta gastroneta no puede ir por libre, porque esto es a legal. Tiene que ir siempre en el cerco de un festival, de una organización. Y entonces hay ya organizadores que organizan festivales durante todo el día con conciertos, barras, actividades para niños, actividades de gastronomía para adultos. Y dentro de ella abarcan pues 10, 20, 30 gastronetas.
Ah, bien.
Alba, es ilegal, perdón, alegal has dicho, ¿verdad?
Sí.
Es alegal en España, pero en otros países es legal 100%.
Sí, en Estados Unidos establecen unas calles, unos horarios y está regulado. Y entonces esas food trucks pueden estar pues delante del museo del MoMA en Nueva York o en San Francisco o en una playa de Los Ángeles en Venice Beach. Aquí no, aquí todavía no se ha establecido que ellos puedan hacer libre albedrío y ponerse en la calle. porque sería ilegal y además higiénicamente no sería posible. Por eso, en los festivales tienen que tener regulado, pues, el agua, la luz, un camión de refrigerado, todo para que higiénicamente sea posible.
En las páginas de este libro que tengo entre las manos, Food Trucks, de Alba Yáñez, con fotografías de Mariano Herrera y el prólogo de Miquel López Iturriaga, el comidista, al que habrán leído y habrán visto en más de una ocasión, aparecen los food trucks más celebrados de España. Se puede considerar que entre los muchos que hay, estos serían los más destacables. Habrás tenido que hacer un trabajo de campo curioso.
Sí, la verdad es que he comido muchísimo. Ha sido muy divertido.
Y
porque...
en lugares maravillosos.
Sí, sí, la verdad es que como están por... Empezaron mucho Barcelona-Madrid, era como una moda muy urbanita. Y después pues están en Cádiz, en La Coruña, en Málaga, en Sevilla. Cada uno ha ido montando su alternativa con su gastroneta, ofreciendo ahí su plato. Y entonces, pues nada, me dediqué el año pasado a recorrer toda España y a comer y a hablar con ellos. Lo que trataba de destacar en el libro, más allá de la moda y el movimiento, era quién estaba detrás de estas gastronetas, qué historia había, que si eran restauradores o no. Normalmente suelen ser parejas o madre e hijo, porque son tantas horas en un sitio tan cerrado que o se soportan o se matan.
Fíjate, le preguntaba Goyo a Alba si alguno de los chefs que trabajan en esas furgonetas, en esas camionetas, después podría convertirse en una celebrity, en un chef más famoso. Y es que algunos están haciendo el camino al contrario. Yo, por ejemplo, conozco el caso de dos chefs madrileños que llevan la taberna Arzábal y que hace poco conseguían que les diesen la cocina del Museo Reina Sofía, que por cierto es un sitio maravilloso y la terraza es espectacular, que han hecho ese camino a la inversa. O sea, ahora ellos tienen su propia furgoneta y participan en las ferias. Y a mí me llamaba la atención y le decía, Álvaro, ¿pero por qué hacéis esto? Porque no tenéis necesidad quizá de hacerlo. Y decía, bueno, esto es como la montaña y Mahoma. Es decir, hay gente que no ha venido a nuestra taberna, pero nosotros podemos ir a que nos conozcan a otros sitios. Y es una manera de hacerlo, ¿no? De estar accesible para todo tipo de público.
Exacto. Lo que más te dicen, la sentencia que todos me han dicho, es el contacto con el público. Es lo que... imagínate, un chef está encerrado las 12, 16, 20 horas en una cocina que a veces no tiene contacto con el comensal. Y aquí es contacto directo. El comensal lo está comiendo delante suyo y le está diciendo, oye, esto me encanta, o oye, ¿por qué no pruebas a hacer otra salsa? Oye, el pan este, puedes poner otro. Entonces es el contacto tan directo que es muy agradecido.
¿Y que hay empresas dedicadas a tunear las...
Sí,
las furgonetas.
Sí. Bueno, que son preciosas ahora, ¿no? Dentro, sí, claro, sí. Eso lleva un trabajo, eso no lo podrá hacer cualquiera, supongo.
Claro, es que se ha creado todo un negocio alrededor. El que te da la furgoneta, el que te la tunea y te pone una cocina, el festival que hace que puedas ir a vender allí. Claro, es que se ha creado una barbaridad de negocios alrededor.
Todas estas preguntas que le estamos haciendo, preguntas prácticas a la autora del libro, a Alba Yáñez, vienen respondidas en las últimas páginas de este libro. Es otra de las cosas que molan y mucho. Desde la pregunta de ¿quieres montar tu propia food truck? Y decirte más o menos cómo debes hacerlo, la idea, el menú que puedes diseñar, la comida en estos camiones, la marca, que eso es algo muy importante, el estudio de mercado... la inversión, es que son muchas las cuestiones que hay que tener en cuenta. Esto no es tan fácil como decir, oye, esa camioneta antigua que tienes, ¿cuánto cuesta? Venga, te la compro. Nos metemos aquí dos personas, ponemos una cocinita y ala, a hacer cosas, ¿no?
El campinga.
No es tan fácil, ¿eh?
No, para nada. Y además es que es una sorpresa y es una aventura que a ellos también les gusta, pero un día pueden venir 1,000 comensales y otro día que llueve venir 25. Claro, no tienes la seguridad de un restaurante que tienes unas reservas y ya tienes unos procesos o una mise en place hecha. Aquí no, aquí esto de nuevo. O sea, te ciñes al comensal que viene.
Grandes cocineros como Koldo Rollo han apostado por esta manera de mostrar su cocina, una cocina itinerante en muchos casos y otras veces fija, porque algunas de estas camionetas forman parte ya del paisaje urbano de algunas ciudades. O sea, están en un sitio fijo del que prácticamente no se mueven y no dejan de convertirse, aunque tengan ruedas, en un restaurante estable.
Sí, sí, totalmente. De hecho, mira, pues Brilla Bombilla es el caso, que está en la playa de Tarifa y allí los tienes cada día para comerte un tarifeño, que es un enorme bocadillo que tienen, que es increíble.
El tarifeño, pan artesano, cucharada de mantequilla, pizca de semillas de amapola, una lata de cebolla la tarifeña, a ser posible, en aceite de oliva, dos cucharadas de mayonesa de albahaca, dos pimientos asados, una cebolla encurtida y hojas pequeñas de albahaca.
Y te meten en algún lado para que no te lo coma todo con arena. Porque en Tarifa, amigo.
En Tarifa,
vuelas.
Sí, 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 totalmente.
Este sería uno de los ejemplos de lo que te vas a encontrar en algunas playas de España cuando ahora te vayas de vacaciones. ¿Se puede confiar al 100% de todos estos establecimientos sobre ruedas, Alba?
Claro, esto, la moda ha hecho que surjan, este año, por ejemplo, en Barcelona, 200. Es una barbaridad. Pero
muchas.
Esto, claro, será selección natural, como en darwinismo, que en un año, dos años, destacarán y se quedarán las que lo están haciendo bien. Evidentemente, como en toda restauración, pues cuando hay un boom, puede surgir muchas que no lo hagan tan bien. Por eso, precisamente, quería destacar las que sí que lo están haciendo bien y es la línea que se tiene que seguir.
¿La comida que sirven es distinta a la de un restaurante? ¿Has comido cosas que no esperabas que pudiera hacerse en una furgoneta, Alba?
Muchísimas. La verdad es que es una cosa que me crea mucha curiosidad que tardara tanto en llegar este movimiento aquí, porque está muy relacionado con la idiosincrasia de este país, ya que nos gusta estar en la calle, tenemos un clima increíble. Lo raro es que en Londres triunfe tanto, que llueve cada día y aquí tardará tanto en llegar. Entonces, en un día, en un festival, puedes hacer todo un viaje sin salir de esa zona. Porque si tienes un amigo vegetariano, puede ir al puesto vegetariano, que quieres comida india, tienes comida india, que quieres comida tailandesa, tienes comida tailandesa, que quieres comida de aquí y quieres un bocadillo de calamares, también lo tienes.
Mira, aquí tenemos un bocadillo de calamares con salsa tártara y espinacas frescas.
Qué
lo
bueno.
Hacen en el food truck Pebre Negre, en Costa Brava.
Venga.
O sea, que hay para dar y para tomar. Y todas las páginas con sus recetas correspondientes para poder ensayar en casa. Para que nos dais también la posibilidad de que nosotros en casita nos preparemos estos bocatas tan estupendos. ¿Estamos hablando de comida rápida?
Bueno, rápida y no rápida, ¿eh? Porque ellos, claro, todo un proceso de salsas, elaboración del pan y demás productos ya los tienen en su obrador, entonces para que tú después no tengas que esperar una cola de una hora mientras lo están haciendo. Igualmente, la cola no es mala, ¿eh? A veces cuando estás haciendo cola piensas qué pérdida de tiempo, pero es que están elaborando muchas cosas en el mismo momento y quieren que salgan lo mejor posible.
Bueno, de hecho se han puesto de moda, Alba, muchos restaurantes a los que ya no puedes acceder si no haces un rato de cola.
Claro.
No, porque lo que te aseguran es el producto muy fresco, es un producto del día, tienen una cantidad de comida muy concreta y no van a pasarse de ahí, o sea que por lo tanto tienes que esperar y se han puesto de moda. Aquí en Madrid puedes ver perfectamente ya en varios sitios. Y en Barcelona, imagino, en las grandes ciudades
también.
Sobre todo, claro.
Me suena, Alba, no sé si a ti te suena una película...
irlandesa.
Sí, que es un hijo, no sé qué, ¿no? Algo así,
sí,
que se va
chef,
con el padre.
El
recuerdo haberla visto hace poco en el AVE, como siempre me quedo dormido nunca la termino de ver, pero sí me suena.
Sí, había otra irlandesa que se llamaba precisamente pues la caravana o la furgoneta,
sí,
y contaba la historia de un padre irlandés que iba por los pueblos de Irlanda, con todo lo que ello conlleva en el paisaje, que vendía también comida, en fin, muy básica, ¿no? Pues fish and chips y poco más. Y era una película maravillosa y casi todo transcurría en esa caravana, en el viaje de esa caravana. Una película maravillosa.
Alba, ha sido un placer charlar contigo sobre
igualmente
algo, sobre algo tan, tan agradable como es la comida. De comida rápida, nada. Nos están enviando a través de las redes sociales comentarios sobre algunas de sus food trucks favoritas, diciendo que se come de maravilla, que es una manera sanísima de comer y de conocer amigos. Algo también muy importante, porque hay un punto ahí social fantástico en esta manera.
Nosotros vamos a hacer un sidecar.
El sidecar track, que se llama.
Es buena, lo veo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí, Alba, sí, lo Yáñez, veo, lo veo.
¿Tú has bailado alguna vez las canciones de Rick Astley?
Ay, yo he bailado. De hecho, anoche bailé una que
una
justo
de
estaba.
Rick
en... No, porque justo estaba en un programa que suelo ver por las noches y apareció ya. Y sí, lo bailé.
Pues se acaba de sentar a mi derecha.
Ay.
Está en el estudio. Así
nice
que queda...
to meet you.
Quédate si quieres en estos estudios de COPE en Barcelona, porque en tan solo 5 minutos vamos a charlar con una leyenda del pop, Rick Astley, en Herrera, en COPE. Le gustará el aceite de oliva, imagino.
Hombre, seguro. Y viva la gente. Luego le tiene que preguntar por el grupo Viva la Gente. No sé por qué, pero hay que preguntar.
En COPE. Estar informado.
Hace cerca de 30 años, en 1987, un chaval que por aquel entonces tenía tan solo 21, triunfaba en todo el mundo con esta canción. Rick Astley. Número uno en el Reino Unido. Y a partir de ahí, en el resto del planeta Tierra. Un tema llena pistas que hizo que jóvenes, muy jóvenes, en aquel 1987, en aquel verano del 87, como María José Navarro y un servidor.
Sí. Que... Bueno, en aquel momento y después, porque yo luego le contaré a Rick algo que pasó, hubo en un momento dado un episodio en la biografía no oficial de Rick Astley que hubo un rumor de que había muerto. Yo, por supuesto, me quedé muerta también. Y entonces decidí que me iba a verle si volvía a reaparecer. Y reapareció en un distrito de Londres, en Hammersmith, en una sala que no recuerdo muy bien, no sé si es la sala Apollo o algo, no sé si se llama así. Pero fui a verle, o sea, expresamente para cerciorarme de que no estaba muerto. O sea, que imagínate hasta dónde llega lo mío.
Rick, morning.
Good morning.
Welcome.
Good morning. Gracias, nice to be here. Yeah, I'm still alive. I am definitely still alive.
Sigo vivo, veo vivo.
Sí.
Veo.
But it was a shock to me as well. It was more of a shock to my mother.
A mí también me horrorizó un poco y a mi madre ni te imaginas, claro.
Sí. Ya, me puedo hacer una idea, sí, me puedo hacer
We're still
una idea.
Here.
Bueno, Rick Astley lleva cerca de una semana en nuestro país. Ha pasado por emisoras de radio, cadenas de televisión, periódicos, redes sociales, y posiblemente esta sea su última conversación frente a un micrófono antes de que regrese al Reino Unido. ¿Cómo ha sido su experiencia en España en esta semana?
I've always had a good time in Spain.
Yo siempre en España lo paso genial.
Spain has some amazing food.
Me encanta la comida y España se come tan bien. Y el vino es tan maravilloso.
And last night I may have had one or even two gin tonics.
Y anoche es posible que me tomase uno o incluso dos gin tonics especialmente buenos también.
And the last time I was in Madrid.
Y la última vez que estuve en Madrid estuve para dar unos conciertos.
And the time before that I was here.
Y la vez anterior vine para el orgullo.
And obviously this weekend gave pride again. So the city has got so much life in it right now.
Así que la ciudad ahora mismo está animadísima, evidentemente. Me lo he pasado genial.
¿Qué te parece que seas un icono gay? Que para muchos gays tu música sea parte de su banda sonora, de su playlist.
Yeah. No, I mean, listen, I've got a lot to thank the gay community.
La verdad es que estoy tremendamente agradecido a la comunidad gay por el éxito de mis discos en gran medida que se lo debo a ellos.
Yeah, I think you know all over the world. I think people the whole perspective of everybody has changed in the last 25, 30 years.
Gracias a Dios ha cambiado mucho la actitud de la gente.
I had a very strong following, I think, in the gay
community. Todas las tendencias. Y tengo muchos seguidores en el mundo gay que me encanta.
Hacía años que no sacabas un nuevo trabajo discográfico y ahora, coincidiendo con tu cumpleaños, con tus 50 años y con el mismo título, sale este disco a la calle. Sometimes I just don't feel like waking up. Wanna stay inside my dreams. 50. Sometimes I feel like I am breaking up. Rick Astley.
Do you know just how that feels? Hope is found, hope for.
Número uno en el Reino Unido.
It's a dream that never dies.
Es muy bueno, ¿eh?
Es buenísimo.
Muy bueno, buenísimo. Muy bueno. Vamos que nos vamos, Rick.
I see it in your eyes. And I got.
We need you in the videos.
Sí,
you've got to be in the next video.
Exactamente, ¿verdad? Vamos a hacer vídeos.
Tienes que salir en el próximo vídeo del
vídeo del programa. Está impresionado, Rick Astley. No me extraña, nosotros
dance.
También.
I know you like dancing.
Pero se te nota, se te nota porque bailas muy bien.
Le he dicho que me gusta bailar. Eso lo han entendido todos.
Sí, sí, no.
Vamos, hasta mi madre, que estará escuchando el programa ahora mismo. Rick, hablando de madres, hijos, a tus conciertos ya van los padres con los hijos e incluso con algún que otro nieto. Es lo que tiene cumplir 50 años. Yo te saco 3, ¿eh? Yo tengo 53, soy un poquito mayor que tú. Pero a los conciertos no van porque las madres les arrastren, sino porque piensan que tu música de aquellos finales de los 80 es actual. O sea, que esos discos se han hecho recientemente.
I think it's pretty amazing. I think the internet has changed everything for everybody with music.
Efectivamente, so, yo creo que internet lo ha cambiado todo,
todo
para la música.
You're
todo.
Absolutely right. So you've got, you've got
tienes toda la razón porque hay chavales que no solamente tienen que estar ojeando los vinilos de sus padres, sino que tienen acceso a toda la música que se ha hecho en todos los tiempos.
And I think that connection is so much better.
Ese acceso ahora es muchísimo mejor.
Whatever parents listened to, there was no way.
Lo que los padres escuchaban antes no lo oían nunca. A los hijos porque
whereas
no
now,
tenían acceso, no estaban disponibles. Y ahora la gente escucha música y si les gusta, les gusta. Y da igual si son mayores, jóvenes, les da igual, antiguo, moderno.
Revisando tu discografía, Rick, la verdad es que hay una cosa muy admirable. Yo admiro profundamente a la gente que se toma su tiempo para no trabajar todo el rato. ¿Eh? Okay. Y tú te has tomado unos años siempre entre un trabajo y otro, y sobre todo hubo un espacio de aproximadamente 10 años en los que no sacaste ni un solo disco. Cuando vuelves, después de tantas ausencias, de tantos años sin sacar un disco, y te encuentras con que en tus conciertos sigue la gente disfrutando tanto, sigue llenándolo, ¿no te sorprende poder continuar cuando hay otros artistas a los que les cuesta tantísimo mantenerse?
Yeah, I mean, I think there's two ways of looking at that. On the one hand, the people who have
es que es así, la gente que ha seguido todo el tiempo sin parar. Algunos sí tienen carreras impresionantes, muy mantenidas. Hay otros que tienen un nivel como mucho más mínimo, pero que se mantiene. Pero también es cierto que cuando la gente se olvida de ti porque te tomas un descanso largo, quizás sea un poco más fácil luego que tengan interés en volver a verte.
Y
luego también hay un elemento de nostalgia. Que a la gente le transportas a esos momentos, ¿no?, de hace tantos años.
Este disco lo ha sacado porque te ha dado la gana, porque alguien te ha empujado a hacerlo, porque tenías esa necesidad. ¿Por qué motivo?
I think it's a lot of things. I wanted to make a record because I was
muchas cosas. Quería celebrar mis 50 años.
And I wanted to mark that moment.
Quería marcar ese hito y tener ese recuerdo propio.
But also I think social media.
También las redes sociales cambian la forma en la que pensamos y trabajamos.
You've got instant connection with the people who either like or don't like your
record. Gente que te dice si le gusta o no le gusta el disco.
Enough people say, look,
y si hay suficiente gente que te está diciendo que está deseando que saques un disco nuevo, pues al final tienes la tranquilidad de que evidentemente vas a tener un público.
Y la sorpresa es que este 50 con el que celebras tus 50 años ha sido un auténtico éxito. Yo estoy convencido, Rick, de que tenías tus dudas, de que pensabas que a lo mejor muchos de tus seguidores de entonces no iban a entender que este disco fuera tan personal y con un estilo distinto, diferente al que tuvieron las canciones con las que conseguiste el éxito.
Yeah, I mean, obviously, you know, I was 21 when Never Gonna Give You Up was out.
Evidentemente, yo tenía 21 años cuando salió Never Gonna Give You Up.
Todos
era una persona
21.
Distinta. Yeah, we were all 21.
Yeah, yeah.
So, era un chaval, no tenía ninguna experiencia de la vida.
I think as you go through life,
y luego,
you have more things
según vas viviendo, te surgen cosas sobre las que quieres escribir, cosas más personales, emociones, experiencias, que a los 21 no has tenido, no has sido padre, no has sido marido.
But I didn't expect, didn't
pero no me esperaba de ninguna manera que el disco llegase al número uno.
Es que
hubiera contentado con que hubiera vendido un poquito y hubiera quedado en el número 40.
Es que es buenísimo. Fíjate, además, con este disco lo que pasa es que te cambia un poco la cabeza al pensar en Rick Astley, ¿no? Lo recordamos, los que en ese momento lo pudimos disfrutar, cuando recuerdas las canciones de Rick Astley, entonces siempre piensas, eran para bailar, o sea, eran divertidísimas. Lo que ahora se ve en este álbum, por ejemplo, lo que más se nota es que tienes una voz impresionante. En la tradición de muchos cantantes ingleses, de crooners y de jóvenes que ahora mismo están triunfando en el mundo entero, y se da uno cuenta de tu voz y dice, pero si Rick Astley ha sido eso siempre.
Gracias, thank you. I think, well, I made the record myself. I made it.
Gracias. El disco lo he hecho yo solo en casa. Y he compuesto todas las canciones, he tocado todos los instrumentos, lo he producido. Con lo que a la hora de meter las voces, las meto el día que me siento bien, que me siento cómodo, que me apetece. Y las canciones también las he compuesto exactamente para mi voz. Claro, es un proceso que te surge de forma muy natural. Es el disco más personal que he sacado nunca.
Rick, ha sido una faena ser inglés durante esta semana. Lo digo porque todo bicho viviente, eso de bicho viviente no sé cómo se lo vas a traducir. Te ha hecho preguntas sobre...
Pensé que me ibas a preguntar sobre el fútbol.
No. Te ha hecho preguntas sobre el Brexit. Si quieres hablamos mejor de fútbol, ¿eh? Pero estamos siendo los periodistas españoles demasiado pesados con esta cuestión.
Yeah, I mean, to be honest, I think a lot of people, including me,
lo cierto es que mucha gente, incluyéndome a mí, desde luego, nos genera muchísima confusión. Yo dejé de estudiar muy joven para meterme en la música, con lo que tampoco soy una persona súper culta. Pero vamos, incluso gente con títulos en economía,
o sea,
tampoco creo que tengan claro lo que va a pasar y lo que todo esto significa. Realmente es muy extraño y muy preocupante.
And I've got to be very careful.
Tengo que ser aquí muy cauto y muy prudente.
Sí, haces bien.
Pienso que la gente normal y corriente que tiene menos es la que más afectada se ve por todo, siempre pase lo que pase. Y habrá que ver qué es lo que va a pasar.
He leído que tú no votaste, creo.
No, I didn't vote, no, but I've never voted.
No, yo es que no voto nunca en la vida por nada. Porque realmente no creo mucho en la política, ni tengo ninguna fe en los políticos, en ninguno.
Pero en lo que sí tienes fe es en que es un proceso que puede revertirse, es decir, que el Brexit finalmente no se lleve a cabo.
No digo que entienda realmente lo que va a pasar, pero yo desde luego recomendaría que fuese.
No prime minister has to press that button and say we're going.
Yo creo que ningún primer ministro tiene que dar ese paso definitivo y decir adelante, porque es un voto más o menos consultivo.
In a few months' time, we don't even know who prime minister is going to be.
Dentro de unos meses, además, ni siquiera sabemos quién va a ser el primer ministro.
Let's talk about Spanish
politics. Pero hablemos de política en España, que también es muy entretenida. Meets the
devil with a broken heart. Él no votará. Pero nosotros votamos por él. Al ritmo de sus canciones.
Mira,
¿cómo me bailo? Rick Astley, en el estudio de Herrera en Cope. Está el tío clavadito, ¿eh? Pero está mejor que antes.
Está mejor que antes.
Es en el próximo video. Vas a salir en el próximo
video, sí o sí.
Flying to London to make a video.
Te llevamos a Londres y sales
en el video. Es 1 de julio. Comienza el verano para muchos de vosotros. Y os hemos querido hacer este regalito. El último disco de Rick Astley. El diminutivo de Rick es Ricky.
No. My mom calls me Richard.
Richard.
All my friends call me Rick.
No, la verdad es que no, el Rick ya es diminutivo. Mi madre me llama Richard, o sea, y sí, mis amigos Rick.
Bueno, yo me llamo Goyo, me llaman Goyito y algunos Goyitín. O sea que todavía hay un más allá en los diminutivos.
Qué momentazo está dando
Rick.
Goyo.
No sé, a mí me pasó con 50 años. A todos los hombres dicen, sobre todo las mujeres, que nos pasa con 50 años. Y es que intentamos recuperar parte de nuestra juventud perdida. ¿A ti te ha ocurrido en la forma de vestir?
I think I had my midlife crisis when I was 28.
Es que en realidad la crisis de los 50 la tuve con 28.
Joder, qué precoz.
So,
¿cómo serías con 10 años?
Yeah, no, I'm quite lucky, I think, in that way.
Lo que en cierto modo fue una suerte.
No, I think I had a lot happen to me when
porque
I was very,
como me
very
pasó
young,
tanto tan joven.
It was very intense and
fue todo tan
pretty amazing.
Intenso,
a lot went
espectacular,
on.
Pero
so
muy intenso.
At my end of my 20s, I was
cuando tenía 20 y tantos ya llegaba ese momento en el que necesitaba ese cambio.
¿Qué te pasó con 29 años? Cuando de pronto tus canciones dejan de sonar en las emisoras de música más importantes, cuando no estás en los primeros puestos de las listas de éxitos, cuando a lo mejor ya no te piden tantos autógrafos por la calle.
No, I mean, listen, I kind of disappeared.
En serio, desaparecí de golpe.
I think in pop music especially, if you
sobre todo, si no estás ahí alimentando la máquina todo el tiempo promocionando, la gente se olvida de ti rapidísimo. Pero yo en ese momento es lo que quería. Quería que se olvidasen de mí, quería una vida diferente, más anónima.
For instance, tomorrow,
y hoy, bueno, ejemplo, mañana,
I'll be doing a concert and it's with a few different artists.
Con varios artistas
we'll play
más,
for like 10,000 people.
Y va a haber 10,000 personas.
The day after, when I drive
pero
home,
al día siguiente, cuando me vea, vaya a casa y me tome un café en un bar, no me va a reconocer nadie.
Ayer jueves por la noche tocó para 150 personas.
150 elegidos, ¿eh?
Y se sintió como si estuviera tocando para 10,000 personas en un gran campo de fútbol.
No, but to be honest, the small gigs.
Yo la verdad es que las salas pequeñas y esos conciertos para poco público son los que mejor me lo paso.
Because things can go wrong.
Porque bueno, pueden pasar cosas que
it's not, you don't have every single
suene mal, que no esté todo perfecto, que no tengas todo el equipo del mundo. Pero de eso se trata, eso es lo que hace que sea realmente perfecto.
Rick Astley, un día más. De la misma manera que te ocurrió el primer día que regresaste a España, los que estamos aquí nos vamos a hacer muchas fotos contigo, si no te importa, hijo. Yo casi nunca le pido una foto a un artista. Lo suelo hacer por un respeto tonto, ¿no? Quizá porque estemos muy acostumbrados a hablar con vosotros, pero tu caso es especial. Y esa foto, esa que nos vamos a hacer contigo, la vamos a colgar inmediatamente en las redes sociales, sobre todo para darle envidia a nuestros amigos.
Y luego queremos un vídeo contigo bailando.
Queremos un vídeo.
Rick Astley tiene un nuevo disco. Si te lo encuentras por ahí, cómpralo, porque es una belleza. Thank you very much.
Gracias,
Rick.
Muchas gracias.
Y hasta el año que viene.
Yeah, no, we'll come back. You're coming on stage.
Vamos a volver y a ti te vamos a subir al escenario a actuar.
Thank you very much.
Your own little stage.
Te vamos a poner un pequeño escenario sobre el escenario para que hagas unos bailes.
Y a ser posible un cajoncito para que me suba arriba y se me vea.
De gogó. Va a ser de gogó, Yago. Yeah, no, ya no me faltaba.
Sí, sí, no, vas a
your
tener tu propio escenario y tu propia máquina
lasers,
de humo y unos láseres.
¡Cómo nos gusta! Sí, can